Es momento de contar por dónde va el día. Jorge Bustos.
El Papa León XIV está a punto de finalizar su primer viaje internacional, que en los últimos 6 días lo ha llevado hasta Turquía y Líbano. En las últimas horas, en Beirut, el pontífice ha visitado a los enfermos de un hospital y ha rezado por las víctimas de la terrible explosión en el puerto de la ciudad ocurrido hace 5 años, que causó más de 200 muertos y 6.500 heridos. Enviada especial de COPE al Líbano, Eva Fernández.
Será difícil de olvidar ese momento de oración silenciosa del Papa en medio de las ruinas de lo que queda del puerto. Le esperaban familiares de las víctimas, quienes le han entregado una bufanda en la que estaban escritos los nombres de todos los fallecidos. León los ha escuchado y reconfortado. Previamente visitó un hospital dedicado a enfermos mentales, a quienes dedicó estas palabras.
Él los lleva en la palma de sus manos, los acompaña con amor, les ofrece su ternura a través de las manos y las sonrisas de quienes cuidan de su vida. A cada uno de ustedes, el Señor les repite hoy: te amo, te quiero, eres mi hijo, no lo olviden nunca.
Al finalizar la homilía de la misa, ha agradecido al Líbano su calurosa acogida y les ha asegurado que lleva en su corazón sus sufrimientos y esperanzas. Antes de despegar, escucharemos sus últimas palabras del viaje, un discurso de despedida en el propio aeropuerto.
Sánchez rompe su silencio sobre Ábalos 5 días después del ingreso en la cárcel de quien fuera su mano derecha. El presidente del gobierno marca distancias con su ex número 2, de quien dice que era un gran desconocido para él, mientras Alberto Núñez Feijóo le acusa de hipócrita.
Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí, un gran desconocido para mí.
Que el señor Sánchez diga que el señor Ábalos es un gran desconocido acredita su hipocresía. El señor Ábalos es el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el gobierno como en el Partido Socialista.
La organización terrorista y supremacista de BEIS, la base, ha llegado a España. Como te venimos contando en COPE, la policía ha desarticulado a la primera célula en nuestro país de esta organización y ha detenido a 3 de sus integrantes. De BEIS pretende hacer colapsar a las democracias occidentales y está ligada a la radicalización social que se vive también ahora mismo en España. El inspector de policía que ha dirigido esta operación nos ha contado esta mañana aquí, en Herrera, en COPE, de qué teorías bebe para cometer sus atentados.
La teoría del gran reemplazo es una teoría conspirativa de un escritor francés, Renaud Camus, ya que ha sido abrazada por el supremacismo blanco para ese temor a que la raza blanca, la raza aria, la raza caucásica se vea reemplazada por otra serie de razas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los deportes, Barça y Atlético de Madrid en pelea directa por la Liga. Bruno Casar.
A las 9 esta noche defiende el liderato el FC Barcelona, que solo atesora 3 puntos sobre el Atlético de Madrid, que a esta hora pone rumbo a la ciudad condal a la espera de convocatoria oficial. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid se mide esta noche al Barça con la intención de prolongar esa fantástica racha de 7 victorias consecutivas, aunque obvio, consciente de la dificultad que entraña la visita al Camp Nou. El Cholo Simeone no va a poder contar con Marcos Llorente, que va a ser la única ausencia, y recupera la unidad A, la base del equipo titular después de los 7 cambios que hizo frente al Oviedo.
Gracias, Antonio. Ese Barça Atlético de Madrid que va a compartir protagonismo con la Copa del Rey. 4 partidos a las 7, Ebro, Osasuna, Portugalete, Alavés y Numancia, Mallorca. A las 9, Naval, Carnero, Getafe. Tiempo de juego va a arrancar a las 6:30 de la tarde con la vuelta de la final de la Liga de las Naciones Femenina, España-Alemania, con todo por decidir en el Metropolitano tras el empate del partido de ida.
Tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 3 grados en el centro de la capital en una jornada de lluvia y bajada de las temperaturas, con máximas de 10 grados y mínimas de 2, y con aviso amarillo por nieve en la sierra. En las carreteras, un accidente en la M40 complica la circulación a la altura de Vicálvaro en sentido A2, y hay tráfico lento en la M50 en bajada honda hacia la A5. En las calles de la capital, tráfico lento en la M30 entre Méndez Álvaro y O'Donnell, también en el Paseo de la Castellana desde el Nudo Norte y en la Avenida de la Memoria hacia Tía Bermúdez y José Abascal. Dificultades además en los bulevares, en el entorno de Atocha, en Gran Vía y en Goya en sentido centro. Hay problemas también en la entrada por O'Donnell y Avenida de América y en Joaquín Costa hacia Castellana. Y 4 detenidos en Usera, entre ellos una mujer, implicados en una reyerta en la que se golpearon con adoquines. Uno de los detenidos está herido de gravedad al ser apuñalado por la espalda. Escuchas Herrera en COPE.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-Playable Character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
Cringe o cringe.
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Hola mamá, este puente no te traigo un imán de nevera ni un dedal, es algo mejor. Quiero compartir este décimo de Navidad contigo. Lo compré en la estación. Ten en cuenta que esta dedicatoria la estoy escribiendo con el pulso de quien intenta no mancharse de café porque me están dando patadas en el respaldo y tienen las piernas dormidas, pero va con todo mi cariño.
Este puente vuelve con un décimo de Lotería de Navidad. 22 de diciembre, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, mandarinas de huertas españolas a 2,49€ el kilo. En tienda, web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los que cocinan al horno como terapia?
Un molde desmontable, solo 7 euros.
¿Y algo para un árbol con más huecos que mi declaración de la renta?
Todo tipo de adornos, desde 1 euro.
Navidad la tenemos. Teddy, un mundo de ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y ahora seguimos con más contenidos interesantes en Herrera en COPE.
Voy a invitarte a que te sitúes conmigo en la ciudad de Al Ayun, en el Sáhara Occidental. En mitad de una plaza ajardinada se levanta un gran edificio color salmón. En esa bóveda corona una cruz. Es la Catedral de San Francisco de Asís, el único resquicio que queda junto a una pequeña iglesia a 500 kilómetros de esta de la presencia española que hubo en ese territorio. Se acaban de cumplir 50 años de la Marcha Verde, de la salida de España de la colonia que tuvo durante más de 90 años y del comienzo de una lucha por la autonomía frente a Marruecos. Hace unos meses, varios periodistas españoles fueron expulsados de esta zona por las autoridades marroquíes declarados personas non gratas. Esto no es algo excepcional, de hecho, suele suceder con frecuencia. Lo mismo con voluntarios, con activistas, con viajeros, con cualquiera que quiera entrar en contacto con el pueblo saharaui. Es lo que le ha ocurrido a nuestro siguiente invitado, a Rama Yutglar, youtuber de viajes. Viajó allí en el mes de febrero y la visita terminó con un pasaporte requisado, con una retención de 12 horas y con la obligación de comprar un vuelo para regresar a España de inmediato. Hola Rama, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Vosotros viajabais allí hasta la zona para conocer cómo viven, ¿no?, los saharauis, pero claro, de cara a Marruecos vais como para hacer turismo, ¿no?, para viajar. Todo empieza, yo creo que de la situación lo más normal posible, ¿no? Cogéis un autobús y ahí os dicen que en vuestra parada como que no podéis bajar, que tenéis que continuar hasta Agadir, ¿verdad? ¿Qué ocurre después?
Exacto, nosotros llegamos a Dakhla y de Dakhla cogimos un autobús nocturno para ir a Layún. En Layún queríamos conocer a una activista saharaui que vivía allí y nada, en la parada de autobús de Layún estamos bajando por la puerta del autobús y dice el conductor, para, sentaros un momento. Entonces entraron unos policías de paisano y lo que tú has dicho, nos dijeron que no podíamos bajar ahí, que teníamos que continuar hasta Agadir, que esperáramos un momento, que nos iban a sacar billetes para Agadir y que no nos íbamos a bajar en Layún. Les preguntamos por qué, que íbamos de turismo, y dijeron, no, sabemos que no venís de turismo, sabemos que venís con vuestra propia agenda, así que os vais para Agadir. Y nada, no nos quedó otra que seguir porque el autobús iba hasta Agadir. Y a continuar hasta Agadir todo el día, nos dimos cuenta en varias paradas que hicimos que paradas de, para ir al baño, para comer algo, siempre había gente como de lejos mirándonos, haciéndonos fotos. Luego llegamos a
¿fotos a vosotros?
Sí. Y hay un coche. Pensamos que nos iban a detener o llevar al aeropuerto directamente en Agadir para mandarnos de vuelta a España, pero no, nos bajamos del autobús, pero sí que había de nuevo gente siguiéndonos muy obviamente y nos empieza a seguir un coche por la ciudad y todo hasta el hotel, pero nadie habló con nosotros, nadie nos paró y al día siguiente eso paró, dejamos de ver a nadie. Dijimos, bueno, a lo mejor se han olvidado de nosotros o yo qué sé, hemos dejado de ser sospechosos o lo que sea. Y entonces quisimos volver a intentar ir al Sáhara Occidental, compramos un vuelo a Dakhla de nuevo, pero tenía una escala en Casablanca. Entonces primero volamos de Agadir a Casablanca y de Casablanca, cuando íbamos a coger el segundo vuelo, ya era de madrugada, eran las 6 de la mañana, para ir a Dakhla, nos pasó de nuevo lo mismo. Viene un señor, nos pide los pasaportes un momento, desaparece durante como 20 minutos, empieza el vuelo a embarcar y todo, y luego vuelve y dice, lo siento, no podéis subir en este vuelo. Y no, dijimos, ¿por qué? Y dicen, no, simplemente...
No os dan ninguna explicación.
No nos dan ninguna explicación, no podéis subir en este vuelo.
¿Llamáis después al consulado?
Llamamos al consulado, pero en el consulado nos dijeron que no podían ayudarnos. Apareció luego el cónsul al final del día, ya cuando estábamos a punto de volver a España, apareció el cónsul de España en Marruecos en el aeropuerto para preguntarnos qué es lo que había pasado, pero bueno, ellos ahí no nos pudieron ayudar en nada. Y ahí es cuando nos retiraron los pasaportes y estuvimos todo el día en el aeropuerto de Casablanca sin los pasaportes y nos dijeron que nos devolvían los pasaportes cuando compráramos un billete de vuelta a España, que tenía que salir de nuestro bolsillo. Tampoco querían deportarnos oficialmente, supongo que por no...
Sí, pero te están invitando a marcharte inmediatamente.
Sí, están obligando, o sea, si no comprábamos el vuelo de vuelta a España, no teníamos pasaporte y nos
quedamos. ¿Pero os amenazaban con algo? ¿Con cárcel, con deteneros, con...?
No.
No.
Amenazarnos con cárcel, no. Pero es que vais a pasar muchos días aquí en el aeropuerto, yo no os lo recomiendo. Era además una zona, era como entre la zona de tránsito y la zona de llegadas, era una sala donde no había casi ni bancos para sentarse, no había bares, cafeterías, había como mucho, no había ni una máquina expendedora, no había nada ahí.
Esta invitación formal a marcharos, yo no sé cómo se materializa, si en algún momento pensáis, bueno, vamos a tratar de burlar a las autoridades. ¿Qué pasa después?
¿Burlar a las autoridades? ¿A qué te refieres?
En el sentido de, bueno, vamos a hacer coger otro vuelo a otra zona donde podamos o ir en autobús, del tratar de volver de alguna forma.
¿De estando en el aeropuerto?
Sí.
Pero en el aeropuerto estamos... Sin el pasaporte no podíamos tampoco salir, porque les preguntamos, oye, nos quedamos en Marruecos de turismo, no hay problema, no tengo ganas de volver a España ahora. Pero dicen, no vais a salir del aeropuerto, no podéis salir del aeropuerto, no podéis pisar Marruecos ahora mismo. Y no teníamos los pasaportes, no podíamos coger ningún otro vuelo, no podíamos entrar al país. Mm. Estábamos sin documentos, no podíamos hacer nada ahí.
Yo no sé, Radma, porque creo que no llegáis, lógicamente, a estar en la zona, pero sí que llegáis a tener contacto con unos estudiantes saharauis, ¿no?
Sí.
¿Qué os cuentan?
Bueno, los saharauis nos contaron... Esto fue en Agadir. En Agadir tuvimos la suerte de sí encontrar unos estudiantes saharauis que estudiaban en la Universidad de Agadir y nada, nos comentaron las dificultades que viven como estudiantes saharauis. Son... Todos los jóvenes saharauis, como están muy concienciados y por la causa, son muy activistas todos y constantemente intentan hacer reivindicaciones, manifestaciones, y eso les trae muchos problemas en la universidad. Mm. De hecho, unos meses más tarde, dos de esos tres chavales fueron detenidos en una redada en la universidad junto con otros compañeros suyos, acusados de terrorismo. Era una manifestación pacífica hasta donde yo tengo entendido, simplemente con insignias y banderas saharauis y todo. Y estuvieron detenidos, fueron juzgados y fueron al final condenados a un mes de cárcel, que podría haber sido mucho peor. Hay saharauis activistas que han condenados a muchos más años de cárcel por lo mismo. pero ya no están en la universidad. Han salido de la cárcel, pero están expulsados de la universidad. Y ya está. No tienen ya permitido estudiar en Marruecos. Y esa es la realidad de estos chicos que nosotros conocimos, pero hasta donde sabemos, nos contaron que, bueno, es la realidad de casi todos los saharauis que estudian en Marruecos.
¿Os esperabais esta reacción de Marruecos? Quiero decir, vosotros cuando cogéis el vuelo y llegáis a Agadir, ¿de alguna forma os esperabais lo que acabaría pasando?
Cuando volamos a Dakhla primero, íbamos, tanto yo como Asier, que es el periodista con el que fui, habíamos estado en los campamentos de refugiados en Argelia, en Tinduf, un año antes, y íbamos como con la duda de qué podría pasar, si nos tendrían identificados ya o no. Pero llegamos a Dakhla y al hacer migración y todo no tuvimos ningún problema. Nos dejaron pasar como si nada y sin ninguna pregunta, sin ningún interrogatorio y nada. Y dijimos, bueno, pues a lo mejor nada, no estamos en ninguna lista negra y nada. A lo mejor sí que vamos a poder tener tiempo y manga ancha para hacer un poco lo que queríamos hacer. Pero nada, nos duró la esperanza una noche.
Estamos aquí en Herrera en COPE hablando con Rama Yudglar, viajero, tiene 26 años, ha recorrido mundo, ha pasado por lugares como la ciudad más fría del mundo o la isla más lejos de España, más de 30 países lleva recorridos en total, y todo esto lo comparte en su canal de YouTube, que les invitamos también a que lo vean, en Ramilla de Aventura. Esta situación en Marruecos, yo sé que no es la única que te ha ocurrido en tus viajes de aventura por todo el mundo, que has vivido momentos tensos. Estuviste en Ucrania en 2023, ya había estallado la guerra.
Sí.
¿Qué es lo que te encontraste?
Bueno, justo hacía un año de que había empezado la guerra y por eso decidimos ir en ese momento. Me encontré una ciudad, Kiev, solo estuve en Kiev y en las afueras, uh-huh. No me acerqué al frente. Y Kiev, una ciudad que sorprendentemente mantenía una extraña normalidad, que la verdad era agradable de ver. Había mucha calma, mucha gente paseando por las calles, las cafeterías, los restaurantes, las terrazas llenas de gente, en los parques, chavales jóvenes haciendo skate. Lo único que, por ejemplo, había un toque de queda a las 10 o 11 de la noche, si no recuerdo mal. Después había muy poca luz, el alumbrado de la ciudad era muy escaso por falta de energía, y entonces sí, a poco que anochecía era casi una ciudad a oscuras. Y luego, pero aparte de eso, bastante normal. A las afueras de Kiev, en las ciudades de las afueras, sí que pudimos ver bastante más devastación de la guerra. Y ahí sí que hay varios bloques grandes de edificios medio derrumbados o con los agujeros de algún bombazo, de balazos. Y ahí sí se nota un poco más lo que había sucedido un año antes.
También llegas a Rusia un mes antes, si no me equivoco, de la invasión a Ucrania, y luego has vuelto. Yo no sé si has percibido algún cambio, si ha cambiado algo la manera de no solo de viajar al país, ¿no?, sino de a la hora de compartir con la gente su visión, ¿no?, del conflicto en este tiempo.
Sí. Yo creo, en cuanto a cómo ir hasta allí, obviamente se ha complicado un poco. Ya no hay vuelos directos. Hay que volar por Estambul, por Dubái, por Serbia o ir a los países bálticos y cruzar en autobús. Es un poco más complicado entrar, y después sobre todo está el tema de las sanciones bancarias, que no puedes usar tu tarjeta, tienes que ir con todo el dinero en efectivo. Bueno, esas partes se complica un poco. Y después, en cuanto a la situación allí y la gente, no he notado demasiado cambio. Yo incluso diría que la gente se alegra un montón de ver a gente, de ver a extranjeros. Los españoles en Rusia, como tenemos muy buena imagen. Muchos rusos conocen España, han estado de vacaciones en España. Muchos escuchan España y se les alegra la cara. Y les gusta tener porque yo creo que entre el COVID y ahora la guerra ha disminuido mucho el número de turistas y de visitantes que tienen, y les alegra entonces ver a europeos, alguien, españoles, ¿no?, extranjeros, y entonces te tratan muy bien y tratan de hablar contigo, sí.
Has estado también en lugares que, bueno, para la mayoría de nosotros son muy poco conocidos, ¿no? Abjasia, un pequeño territorio en Georgia que no conoce, bueno, es que no le reconocemos en España, ni casi ningún país. Creo que solo es Rusia, Venezuela y algún que otro reconoce a este país. La única manera de entrar es por Rusia y esto puede significar cárcel en Georgia. ¿Te has llegado a replantear un viaje por lo que pudiera pasar, por lo que te pudiera ocurrir?
Sí, pero al final, no sé, como que, por ejemplo, en este caso, Abjasia, para mí pesaba mucho más la posibilidad, las ganas de visitar un sitio tan
prohibido, desconocido,
¿sí? Que luego la posibilidad de, a lo mejor, no poder volver a Georgia. Pero igualmente, luego en estos sitios, cuando entras a Abjasia, no te sellan el pasaporte. Uh-huh. Es como, hay muchos países que tiene enfrentamientos con otros países, que tener un sello de o evidencia de haber visitado te podría dar problemas para entrar en otros países, pero en estos casos a menudo no te suelen sellar o dejar marcas en el pasaporte. Entonces Abjasia, eso, mi pasaporte no tiene ningún sello de haber entrado en Abjasia. La evidencia que puede haber de que yo he estado ahí es el vídeo que hay en mi canal de YouTube o fotos en Instagram. Si tuviera que ir a Georgia, pues los ocultaría temporalmente y yo creo que no tendría ningún problema. Y ya está. Y eso es lo que luego también tengo la suerte de tener dos pasaportes.
¿Eh?
Porque tengo doble nacionalidad. Mi madre es de Suiza, entonces tengo nacionalidad y pasaporte suizo también. Y alguna que otra vez, por ejemplo, a Ucrania, después de haber ido a Rusia, me fui con el pasaporte suizo, que no tenía la visa de Rusia ni los sellos de Rusia. Digo, por si acaso, ¿sabes?
Claro.
Y ahí voy algo más.
Vas jugando, ¿no?
Sí.
Oye, Ratma, ¿de dónde viene la pasión esta por bueno, iba a decir que más que por arriesgarse, por viajar, ¿no? Por intentar descubrir lugares a los que no todos tenemos el valor de ir.
Me recuerdo siempre desde pequeño con ganas de conocer, de viajar, de conocer distintos sitios. Diría que tiene que venir en parte de mis padres porque ambos tuvieron su época de jóvenes, viajaron mucho, sobre todo por Latinoamérica, y se conocieron también en el extranjero. Y después, como siempre, ninguno es de donde yo crecí. Mi padre es catalán y mi madre es de Suiza, pero vivimos y crecimos en Granada. Y siempre, cada año, hacíamos al menos dos viajes a Suiza y a Cataluña para visitar a familia. Y entiendo, diría que algo de eso me ha tenido
algo
que dejar.
Quedó, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, mi hermana no tiene las mismas ganas de viajar, entonces no lo sé. Pero...
Oye, más de 30 países, algunos lugares, bueno, muy poco conocidos, otros lugares algo inhóspitos. ¿Con cuál te quedarías por algo, por experiencia personal, por algo que te dejase, por alguna espinita?
Yo creo que si tengo que elegir un país, diría Rusia. No es una respuesta común, pero para mí ha significado mucho, porque también fue el primer viaje que hice, eso en 2022 a principios, primer viaje que hice lejano, fuera de Europa, solo. A un sitio extremo como era la región más fría del mundo, y también fue el viaje y los vídeos que finalmente como que dispararon mi canal y me permitieron eventualmente vivir de esto, porque ya llevaba publicando vídeos tiempo, 2 años, sin que fructificara de ninguna forma, y de repente fue ese viaje el que explotó el canal, y a partir de ahí fue como una bola de nieve y desde ahí hasta aquí. Y entonces yo creo que por eso, y luego he vuelto muchas veces y siempre tengo buenas experiencias ahí, y luego es un país gigantesco, puedes hacer ahí un montón de... Podrías tirar una vida entera solo
viajando
a ese país. Entonces yo creo que por todo eso, no sé, le guardo cariño especial.
¿Próximo destino?
Próximo destino, Guinea Ecuatorial. Oh. Otra vez, ahí voy a volver, ahí ya he estado, pero quiero volver.
Bueno, pues te seguiremos en tus aventuras por el mundo en Ramilla de Aventura. Un placer, Ratma, tenerte con nosotros. Cuídate.
Gracias a
que
vosotros.
Que vaya todo bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Get up now. estas fechas de Navidad, ¿qué sería de la Navidad sin una buena comida y sin un buen plato de cascajares en la mesa, José Antonio Naranjo?
Sofía, ¿tú sabes que Cascajares lleva más de 25 años cocinando sus deliciosos platos navideños? Y lo hace para que todo el mundo pueda tener una magnífica cena o comida familiar sin tener que meterse en la cocina. Ya no vale aquello de decir, qué pesadez tener que ponerme ahora a cocinar, por Dios, porque de eso ya se encarga ¿quién? Cascajares. Y hoy quiero hablarle del capón asado, la estrella de la casa. Con orejones y piñones, una maravilla, una auténtica maravilla. Llamen ya al número gratuito 900-777-365, repito, 900-777-365. Encárguelo en las mejores tiendas del ramo o resérvelo en cascajares.com. Y dese prisa porque se agotan volando.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Un viaje a una civilización milenaria. El despertar a la vida en el antiguo Egipto. Infancia y adolescencia. Una exposición inédita, inmersiva y reveladora. Del 4 de diciembre de 2025 al 5 de abril de 2026. En Córdoba, Salas Vincorsa y Oride. Organiza Vincorsa y Ayuntamiento de Córdoba.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
El verdadero lujo es la desconexión. Con Lopesan Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, regálate un viaje al paraíso. Con sol infinito, playas doradas y el descanso que mereces. Además, ahorra hasta un 30% y consigue grandes descuentos para niños. Reserva experiencias infinitas en Gran Canaria con Lopesan Group y Viajes El Corte Inglés.
¿Juan tiene la lagrimita en el ojo porque está oyendo cantar a su hija en la función navideña? ¿O porque en el campo tenemos el salmón ahumado Martico 200 gramos a 8,49 y Bonito del Norte en aceite de oliva Ribeira 270 gramos a 4,79? ¿Por qué será? Consulta la oferta en elcampo.es hasta el 10 de diciembre.
En el campo sales ganando.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad. De MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿Con los paneles solares se ahorra?
Y nosotros responderíamos que sí, que con la energía solar reduces la factura. Atentamente... Leroy Merlin.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los que cocinan al horno como terapia?
Un molde desmontable, solo 7 euros.
¿Y algo para un árbol con más huecos que mi declaración de la renta?
Todo tipo de adornos, desde un euro.
Navidad la tenemos. Te di un mundo de ideas.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
mensaje hasta ahora del Leroy Merlin. ¿A que sí, Tony?
Sí, Sofía. Además, mira, ya están las luces encendidas. Tus niños ya estarán ensayando sus villancicos. Pero, y darle un toque personal a nuestra Navidad. Ya no solamente a los villancicos, a toda la Navidad. ¿Quieres darle ese toque personal? Pues pásate por Leroy Merlin o entra en su web y vas a ver las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, adornos, iluminación. Lo que a ti te gusta, claro que sí. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y bueno, mañana estamos pasando y lo que nos queda. Aún hay mucho más por delante. ¿Con qué seguimos ahora?
Pues seguimos hablando de todo lo que acontece en América, que no es poco, ¿eh? Porque en la era Trump es fácil de encontrar estos días informaciones y artículos sobre toda clase de conspiraciones. Da la impresión de que el presidente de Estados Unidos, pues no sé si busca o no, o al menos que se conozcan ciertos archivos algo controvertidos, ¿no? Desclasificar archivos polémicos sobre todo tipo de asunto para crear un debate público de magnitud. Y uno de los temas son proyectos de control mental que la CIA habría desarrollado durante años. ¿Y qué es esto? Pues verán, un artículo publicado esta semana por la revista Popular Mechanics revela que la CIA habría entrenado y experimentado con animales domésticos para convertirlos en armas letales. La historia parece de novela, pero Javier Sierra sabe mucho de ello. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, es un tema tremendo que esta revista, que no es una revista cualquiera en los Estados Unidos, ha revelado. Popular Mechanics es una de esas publicaciones que llevan los kioscos desde 1902, nada menos, y es una revista que tiene muchísima difusión y mucho predicamento, ¿no? Y lo que revela esta semana es que, efectivamente, entre los millones de documentos que las administraciones en Estados Unidos han ido desclasificando en estos últimos años, al purgarlos, están surgiendo algunos papeles que hablan de experimentos de la CIA que se hicieron entre los años 50, entre mediados de los 50 y hasta bien entrados los años 80, para utilizar animales en la guerra o en operaciones de espionaje. Y ha surgido un nombre, una etiqueta, que ya corre un poco de boca en boca, que es el Subproyecto 94. Ya sabes que le ponen siempre nombres
muy peculiares, ¿no? Nombres extraños a los documentos.
Sí, pues este Subproyecto 94 es algo que se puso en marcha entre 1961 y 1962 con un presupuesto que para la época no estaba nada mal, $55,000 de entonces, más o menos unos 500.000 euros de nuestros días, y que consistía en introducir unos electrodos en los cerebros de 6 perros para controlar su ira. A estos perros los estaban en unos descampados que tenía la agencia cerca de su cuartel operativo. Uh-huh. y accionando una emisora de radio se comunicaban con esos electrodos y modificaban su comportamiento. Lo que buscaban era poder poner estos animales cerca de un espía, por ejemplo, o de un enemigo, que pasaran desapercibidos como un perro más o menos normal, y de repente poderlo activar, convertirlo en un animal muy violento y que pudiera convertirse en un asesino, ¿no? Esto viene de unos experimentos, fíjate qué cosa más curiosa, que puso en marcha a finales de los años 40 un médico español, el doctor José Manuel Rodríguez Delgado, que consiguió, introduciendo unos electrodos, implantándolos en la cabeza de un toro, poder detener una embestida de uno de estos animales en una plaza de toros. La filmación se hizo viral en aquellos términos, ¿no? En esa época llegó a la CIA y aquello terminó implantándose en este Subproyecto 94, que debo decir fue un fracaso.
¿Por qué?
Sí, Pues mira, fue un fracaso porque las heridas que se hicieron a los animales se infectaron y no consiguieron controlar necesariamente la irascibilidad de estos animales. De repente, al recibir la descarga eléctrica, el animal a veces se arrebujaba, se hacía un ovillo y el perro no atacaba ni se movía, sino que se doblaba de dolor aparentemente o de molestias, ¿no? Así que intentaron otras cosas. Hay proyectos, bueno, verdaderamente increíbles. Por ejemplo, poder controlar a gaviotas para que defecasen en los periscopios de submarinos soviéticos.
Madre.
Y estropeasen su campo de visión. Esto estaba en algunos de estos planes de los años 50. O utilizar murciélagos, que se sabe que podían anidar bajo alerones de embajadas o de edificios enemigos, para que transportasen pequeñas cargas de explosivo y hacerlos detonar como si fueran precedentes biológicos de nuestros modernos drones, ¿no? De alguna manera. Pero entre ellos hay, por ejemplo, lo que estos papeles llaman la Operación Fantasía. Otro nombre, ¿eh? de estos interesantes. La Operación con Fantasía se puso en marcha para asustar a tropas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. Y consistía en seleccionar zorros, pintarlos con pintura fluorescente, muchas veces radiactiva, y soltarlos en los bosques cercanos, por ejemplo, a una instalación militar. En el imaginario japonés, este tipo de zorros fluorescentes, en los mitos japoneses, se los conoce como los kitsune, son los espíritus del bosque. Así que cuando cualquier japonés pudiera ver uno de estos zorros fluorescentes cerca de sus instalaciones, creería estar alucinando y viendo uno de estos espíritus guardianes que dicen las leyendas que se podían llegar a transformar en mujeres y terminar poseyendo a los pobres incautos con los que se cruzaran, creando una sensación de indefensión, de terror o, en el peor de los casos, de incredulidad cuando esos soldados se iban a sus mandos a decirles que estaban rodeados de kitsune. Lunes, ¿no?
Tremendo.
Sí, o sea que se utilizaba también el factor psicológico. ¿Y qué me dices de otra operación que ha sido desvelada también en estos papeles, que es Operación Gatito Acústico? Sí.
Esto tiene fantasía de nombre.
Sí. El Acoustic Kitty, ¿no? En inglés. Bueno, pues básicamente lo que pretendieron fue implantar un emisor receptor bajo la piel de un gato doméstico, para convertirlo en espía e introducirlo en una embajada no determinada. Los papeles no hablan de esto. Bueno, tuvieron tan mala suerte, y esto está en la documentación, que al pobre gato, cuando lo liberaron después de haberlo operado y recuperado de sus heridas, lo atropelló un coche y la operación se fue al traste.
Es que parece, todo esto parece surrealista. O sea, lo estás contando, parece surrealista, ¿no? El que la CIA tuviera un programa parecido, pero no sé si dan detalles de si esto tenían alguna intención, puesto ya hay más. No sé, a imaginar o a suponer de trasladarlo a los humanos, de acabar experimentando con humanos.
Bueno, ese es el lado más oscuro de este asunto, ¿no? El proyecto MK Ultra, que se pone en marcha en 1953 y que en los años 70 se desveló por serie de filtraciones a los periodistas, lo que ya apuntaba es que efectivamente se estaba experimentando esto mismo con humanos. No con implantación de electrodos, que eso no se ha descubierto en la documentación, también porque se ha destruido mucho material informativo para evitar juicios y problemas, pero sí que se sabe que, por ejemplo, se utilizaban drogas, emisiones de bajas frecuencias, experimentos con privación sensorial a humanos para poder alterar el comportamiento de humanos. Y se ha llegado incluso a especular en estas teorías de la conspiración que, por ejemplo, personajes siniestros de la historia de los Estados Unidos, como Lee Harvey Oswald, el tirador que mató a JFK, ¿no?
Sí, al Kennedy.
Eso es. Era un asesino hipnoprogramado, es decir, sería como una especie de pues eso, animal o perro, ¿no? Como este que hablábamos antes, que querían cambiarle el comportamiento, pues este sería un asesino hipnoprogramado por la CIA, ¿no? En estos proyectos de control mental. Todo eso está sobre la mesa. Es increíble que tantos años después esto genere debate y genere portadas y artículos, revistas como Popular Mechanics, pero es que vivimos tiempos extraños en los Estados Unidos donde todo esto vuelve a estar sobre...
¿Y por qué? ¿Por qué precisamente hay interés de la administración Trump de que todo esto se conozca?
Bueno, hay analistas muy racionales que piensan que es para desviar la atención de otro tipo de acciones que hace el gobierno. Es decir, siempre la cortina de humo es siempre una estrategia. Pero hay otros que hablan de la verdadera obsesión del presidente por este tipo de cuestiones, ¿no? Trump no ha ocultado su interés por en fin, este tipo de mecanismos de espionaje, de control mental, tampoco por el tema de los ovnis y el gabinete que lo rodea también. Es decir, hoy sabemos que, por ejemplo, el secretario Marco Rubio acaba de participar en un gran documental de casi 2 horas de duración sobre los ovnis, ¿no? Y el tema de los ovnis y los militares y los pilotos en los Estados Unidos, haciendo declaraciones de cuán influyentes o importantes son para la inteligencia militar de los Estados Unidos el investigar ovnis en estos momentos. Claro, parece muy raro todo, ¿no? Pero está en la mesa política, aunque aquí a España estas cosas no terminen de llegar, o a otros países de la OCDE, porque nos parecen, bueno, pues un poco
sí,
fantasiosas.
Como de novela, de película, de guión, de una serie, y no realmente de algo que pudo pasar, ¿no? Estamos hablando entre los años 60 y 80... ¿no?
Uh-huh. Sí, estamos hablando de algo que empieza en 1953, que empieza a dar los primeros resultados en los 60 y que se desmantela en los 80. Pero ojo, en ese periodo sabemos que hubo muertes provocadas por estas drogas en humanos, ¿no? O en el proyecto MKUltra. Sabemos de 2, en concreto, de un tenista, Harold Brauer, y de un bioquímico del ejército, Frank Olsen, que se suicidaron después de haber ingerido cantidades no determinadas de LSD o de otras drogas como el MDMA, ¿no? Así que, claro, esto era un tema, es un tema serio, pero es un tema muy oculto y muy disimulado por el folclore. No sabemos si esto mismo de las noticias de animales lo que pretenden es enterrar un poquito más otros asuntos todavía más graves.
Pues otro día nos cuentas lo del proyecto de closure de los ovnis, que esto también tiene para otro capítulo. Javier, cuídate y buen viaje de vuelta, que sé que te pillamos por México.
Estoy en México, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sí, buen sitio.
No está mal, no está mal. Te vemos a la vuelta la próxima semana, ¿vale? Cuídate mucho.
Un abrazo.
Bueno, todavía seguimos conmocionados por lo ocurrido este fin de semana en Jaén. Sharif y Rosmet, dos jóvenes de 15 y 16 años, aparecían muertas en un parque de la ciudad. Y a partir de ahí, bueno, pues consternación en todo, distintas hipótesis, a veces información contradictoria, ¿no? Entre la que ofrecen determinados investigadores, los padres, la familia, el entorno escolar. Nacho Abad, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días.
A ver si tú nos puedes arrojar un poquito de luz, porque en las últimas horas estamos oyendo testimonios cuanto menos contradictorios, ¿no? Unos padres diciendo que es imposible que el suicidio sea la principal hipótesis, unos investigadores que dicen que sí, en torno de la víctima que dicen que sí, que sufría acoso escolar, investigadores de la policía diciendo que no.
Claro, bueno, hay un mare magnum de informaciones complicadas de tamizar. Hombre, yo entiendo que pueda haber discrepancia entre la policía y los padres. La policía no conocía a las dos menores antes de su muerte y se ha puesto a investigarlo ahora. En principio las han encontrado ahorcadas en un árbol en una plaza de Jaén, en un parque de Jaén. Bueno, las encontraron los propios padres y ellos no han detectado señales externas de violencia. Eso no quiere decir que no pudiesen ser impulsadas al suicidio, convencidas o que se encuentre cualquier cosa dentro de los análisis que se tienen que hacer todavía y que permanecen por hacerse, que puedan determinar otra cosa. Pero en principio la policía apunta como principal hipótesis a un suicidio compartido entre las dos chicas. Lo cierto es que va a haber datos objetivos que determinen si fue así o no. Por ejemplo, pisadas en el entorno del árbol en el que ellas aparecen. pues se tendrán que mirar si hay más pisadas aparte de las suyas, descartando la de los padres que encontraron a las menores de edad de 15 o 16 años. Las cuerdas de las que estaban colgadas se tendrán que analizar, sobre todo en la zona del nudo, para ver si hay ADN que no corresponda con ellas mismas, es decir, si hubo cualquier otra persona que pudo manipular esas cuerdas. El ADN es fácil que se hubiese quedado dentro de las cuerdas. Por otro lado, tendrán que analizar si los teléfonos móviles tienen restos de ADN o huellas de otras personas, si pudieron ser manipulados los teléfonos móviles. Y lo digo porque yo ayer tuve la oportunidad de hablar con Alexander y con Claudia, que son los padres de Sarit, la menor de 16 años, y me contaban lo siguiente. Mira, me dijeron, el domingo, cuando antes de fallecer, en torno a las 21:41, Rosmet, la niña de 15 años, le escribe a Sarit, la hija de Claudia y de Alexander, un mensaje que te voy a pasar a leer completo. Sarit, me duele decirte esto en voz alta, pero siento que necesito que lo escuches. Gracias por cada risa compartida, por cada secreto confiado, por cada vez que sentí que no estaba sola. Gracias por ser mi refugio, mi compañía, mi hermana elegida. No sé cómo explicarte lo que siento ahora. Despedirme duele más de lo que imaginé, pero aunque este sea un adiós, quiero que sepas que lo que vivimos juntas se queda conmigo guardado en un lugar muy especial de mi corazón. Ojalá la vida te regale alegría, personas que te valoren, como yo te valoro, y momentos que te hagan sonreír, aunque yo no esté cerca. Gracias por ser tú, por dejarme ser tu amiga, por dejarme ser parte de tu vida. Te voy a extrañar más de lo que puedo decir. Te llevaré siempre conmigo con amor. Uf. Este mensaje se lo manda Rosmet a Sarit a las 19:41. Lo saben los padres, pues porque se había dejado el WhatsApp web abierto en el ordenador, y también porque cuando ellos, en torno a las 10:15, no tienen noticias de ellas, llaman al teléfono, no las legalizan y tal, salen los padres de ambas menores y las madres a buscarles, toda la familia a buscarles por Jaén, enloquecidas, y el teléfono las sitúa en el parque. Me contaba la madre Claudia que pasan 5 veces incluso por debajo del cadáver de su hija, pero que es un parque tan oscuro, que claro, no miran hacia arriba, miran hacia abajo en las direcciones lógicas, ¿no? Y esa dimensión no la contemplan, hasta que finalmente el padre de Rosmet la localiza, las localiza, grita y llega también Alexander, que es el padre de Sarit. Ellos pueden ver los mensajes, pero no se fijan, tienen tanto miedo. Bueno, lo primero que llegan, las ven ahí colgadas del árbol, pues como hubiésemos hecho cualquiera, pues las sujetas hacia arriba para deshacerles el nudo, para intentar ver si todavía tienen un hilo de vida y se puede recuperar. Entonces, claro, decía Alexandria, a mí me pedían encima una fotografía antes de salvarlas, ¿no? Como para demostrar lo que había pasado allí y haber pruebas. Bueno, la cuestión es que las bajan, ven que no hay vida, miran el teléfono y encuentran también los mensajes. Lo que no se fijan es, ante este mensaje que te acabo de contar, Rosmet describiendo a Sarit, en teoría Sarit estaba volviendo a su casa porque su hora era las 10 de la noche de llegar a casa, y al recibir este mensaje decía su madre, pues lo lógico es que la hubiese llamado por teléfono, pero yo no sé si la llamó o que le hubiese escrito un mensaje diciendo, espera, ¿dónde estás? Voy a hablar contigo. El padre, sin embargo, me decía, si estaban juntas, ¿por qué se tienen que escribir un mensaje de despedida? ¿Por qué no se lo pueden decir a la cara? Son incógnitas que la investigación tiene que despejar. Pero te cuento que minutos después, si a las 9:41 era este mensaje, hay otro mensaje a las 9:46. Ese mensaje de las 9:46 es un mensaje que escribe Sarit a su novio, su primer amor, el hombre o el chaval que por primera vez había conquistado su corazón, ¿no? Y ese mensaje es el siguiente, que también te voy a pasar a leer, porque se produce simplemente 5 minutos después del primero de despedida. Le dice así a su novio: lo siento mucho, pero siento que ya no funciona la relación. Me viene mejor terminarla. No es culpa tuya ni mía, solo es mejor pa ambos. Créeme, te amo mucho. Y entonces me decía Claudia, mi hija jamás escribiría pa, escribiría para, y no pondría comas en el mensaje, y el mensaje estaba lleno de comas. ¿Qué han sugerido en las últimas horas algunas personas del entorno? Pues han sugerido que Rosmet y Sarit tuviesen una relación de amor entre ellas dos, que estuviesen enamoradas, y que tuviese una relación oculta a los ojos de todo el mundo. Y Claudia me lo desmentía, me decía, mira, en mi casa nosotros somos personas muy, muy de hablar en familia, muy de decirnos las cosas a la cara. Yo he hablado con mi hija de drogas, he hablado con mi hija de sexo, he hablado con mi hija de relaciones. No hay ningún tabú, hablábamos libremente, somos una familia abierta. Me llega a decir, yo sé que mi hija era virgen. Si ella hubiese tenido una relación con la otra chica, me lo habría dicho, nos lo habría confiado, porque sabe que no habría habido un reproche, que lo habríamos acogido con normalidad. Y entonces para ella no se contempla la opción de una relación. Ella dice que la relación era con el novio y que no puede entender el mensaje mandado al novio, primero porque ese mensaje no lo habría escrito así su hija, y segundo porque no solo no lo habría escrito así, sino que no entiende por qué deja la relación. Eso implica, desde todo punto de vista, que claro, ella piensa, ese mensaje no lo ha escrito mi hija. Ese mensaje lo ha escrito una persona que no es mi hija. Y claro, pide a los investigadores que averigüen quién ha podido escribir el mensaje. Entonces ellos generan las dudas, ¿no? Uh-huh. Alexander dice, mi hija no se quería suicidar. La madre decía, se fue de casa realizando todas sus tareas para que mi mamá no se enfadase. Una mujer, una chica que se quiere suicidar, pues no termina de hacer todas sus tareas y todas sus obligaciones antes de salir de casa. Mi hija no sufría acoso escolar, aunque ha habido testigos que dicen que sí, pero no había activo ningún acoso escolar para salir. Entonces, claro, ellos se preguntan qué es lo que ha sucedido y cómo ha pasado todo esto. Entonces, el problema es que hay muchísimas incógnitas todavía, Sofía. Y yo creo que hay que ser prudente hasta que la investigación determine qué es lo que ha pasado, si hay tóxicos o no en el cuerpo, si ha habido manipulación de las cuerdas, si ha habido manipulación del teléfono móvil, y todo son incógnitas que se tienen que despejar. Alexander dice que se trata de un homicidio y que se ha fingido un suicidio. Lo que pasa es que se me resulta altamente complicado que alguien pudiese ahorcar a una menor sin signos de defensa o de lucha, yeah, salvo que estuviese drogada. Pero me está costando mucho. O sea, me cuesta mucho imaginarme todo lo que se sugiere alrededor.
En cualquier caso, el hecho de que sufrieran o no acoso escolar, que se había puesto el foco en las primeras horas en ello, ¿parece algo descartado por la policía?
Vamos a ver, hay una de las menores, Rosmet, que sí se parece ser que tenía episodios de autolesiones en un instituto anterior y que sí pudo sufrir acoso en el colegio anterior, pero se había cambiado. Uh-huh. Luego había otro problema, los padres económicamente, por lo que nos contaba ayer Alexandra, no tenía capacidad económica, y entonces la hija no estaba yendo al colegio porque escuela de peluquería porque no tenía capacidad económica para comprar los materiales. Entonces yo, que tuviese acoso una de ellas y la otra no, pues puede ser, es viable, por eso probablemente la cambiaron de centro escolar. Pero hasta donde yo sé, la mayor, Sarit, no tenía ningún tipo de acoso escolar, ni tenía investigaciones abiertas por autolesiones, ni nada por el estilo. Entonces, es una situación complicada, por eso te digo que yo creo que hay que dejar que respire un poco más la investigación, uh-huh, y que respire un poquito claro para antes de sacar conclusiones.
Pues estaremos pendientes de todo lo que suceda. Gracias, como siempre, Nacho, cuídate.
Gracias a ti, Sofía.
Oh, to see without my eyes the first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around.
Un bocadillo de embutido parece ser la causa que pudo desencadenar la reaparición de la peste porcina en España. Era un riesgo evidente, y que llevaba tiempo sobrevolando, bueno, por los distintos casos que había registrado en Europa, por la sobrepoblación de jabalís en España. Pero no es poca cosa, porque en juego hay 9.000 millones de euros en exportaciones, que es lo que sacamos hacia afuera, hacia el exterior, por parte del porcino español. 3.000 de esos millones solo en Cataluña. ¿Qué puede suponer esto para nuestro país? ¿Qué puede suponer esto para las granjas, para el resto de comunidades autónomas, aunque no estemos hablando de España? Enseguida lo vamos a analizar, porque es un asunto que preocupa al sector ganadero y al sector porcino español. Antes, como siempre, pendientes de todo lo que sucede. ¿Qué ha hablado Sánchez? Sí, por fin, pero no ha dicho gran cosa. También tenemos al presidente de la Generalitat Valenciana tomando posesión enseguida y a esta hora.
A punto de llegar a las 12, las 11 en Canarias, enseguida actualizamos.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en x arroba Herrera en Cope, en facebook.com/Herrera en Cope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes de Angus Primera B criado en España a 19,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¡Sin azúcar! ¡Disfruta sin azúcar!
¡Don Simón!
¡Disfruta, Don Simón! ¡Disfruta sin azúcar!
¡Don Simón!
¡Sabor, Don Simón!
¡Disfruta, Don Simón!
Descubre todos los sabores. ¡Disfruta, Don Simón!
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Arre caballito, arre venga arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así, ¿no?
Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, iluminación, al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera.